Hace exactamente 10 días que comenzó a funcionar la mayor inversión extranjera en la historia de nuestro país. Después de una orden sorpresiva dada desde Chile por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en pleno desarrollo de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, el jueves 8 por la noche, Bosnia obtenía la tan esperada autorización ambiental de operaciones. Era el último eslabón de los trámites para poder producir pasta de celulosa en la planta ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Fraiventos, en las costas del río Uruguay. Desde entonces, las miradas han estado puestas sobre esta empresa finlandesa para conocer los detalles de esos primeros días de actividad y, sobre todo, qué impacto ambiental termina teniendo esta producción. Bueno, ¿cómo han sido estos primeros 10 días? De eso vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a procurar una visión de primera mano con la propia compañía.
Economía y empresas.
Para eso nos acompaña en estudios de El Espectador Florencia Herrera, que es gerente de comunicaciones en Bosnia Sociedad Anónima. Florencia, buen día.
Buen día, Cotelo. Un placer estar acá con ustedes.
No todas las empresas tienen un área de comunicaciones. Bosnia sí, y esto no creo que sea una casualidad. ¿Tiene que ver con el caso uruguayo particularmente?
No, justamente Bosnia tiene un área de comunicaciones en Finlandia también, incluso el área de comunicaciones en Uruguay nació junto con el equipo de la empresa. Entonces, los valores de Bosnia a nivel comunicacional son justamente ser muy transparentes y muy proactivos a nivel comunicacional, y por eso tanto en Finlandia como en Uruguay hay departamentos de comunicación. Incluso en cada una de las plantas que tiene Bosnia en Finlandia hay una persona responsable de la comunicación y de la relación con la comunidad.
De todos modos, da la impresión de que en el ejemplo de Uruguay ustedes tenían un frente muy delicado en esta materia, el de la comunicación, ¿no?
Sin duda, sí. Y lo que se ha hecho desde el principio del proyecto ha sido ser muy activos en lo que es la comunicación y explicación de lo que es el proyecto y las características del proyecto, tanto en Uruguay como también del lado argentino.
Sí, efectivamente, ustedes no hacen algo de autocrítica con respecto a lo que fue en la primera etapa, en el momento inicial de la llegada a Uruguay del proyecto Bosnia, el contacto con Gualeguaychú y su gente, ¿no faltó algo allí?
Sí, nosotros lo que podemos evaluar a esta altura es que lo que pudo haber habido y lo que hubo en cierta forma fue que la comunicación no fue suficientemente eficiente. Se brindó información, pero bueno, no fue suficiente o no fue suficientemente clara. Y bueno, después ahí hubo lo que todos conocemos, un cambio en la posición, y ahí ya no fue muy difícil poder ingresar a los medios de comunicación y poder transmitir nuestros mensajes a la comunidad. Al principio fueron invitados a los distintos foros que se hicieron, incluso participó representantes de la asamblea, participaron representantes de la asamblea en los foros realizados por Bosnia, pero bueno, sin duda ahí hubo una ineficiencia a nivel de comunicación, o de alguna manera que los mensajes no fueron suficientemente claros como para poder evacuar dudas que puedan haber surgido, y bueno, esa es un poco la evaluación que hacemos.
Es interesante porque sí, es lo que creo que todos percibimos, que hubo allí un déficit en el momento de arranque que después generó un cortocircuito que ya no hubo manera de volver a arreglar, ¿no?
Exactamente. De todas formas, nosotros permanecimos dando la información a los medios, incluso fueron invitados medios de Gualeguaychú, medios de Entre Ríos a Finlandia, más que nada para mostrar en Finlandia lo que no podíamos mostrar en Uruguay, porque nosotros tenemos una planta que estaba en construcción y bueno, nosotros podíamos prometer o decir que íbamos a hacer las cosas con determinada tecnología y que íbamos a funcionar de determinada manera, pero la única forma de que eso se percibiera era yendo a Finlandia. Y fueron periodistas de Gualeguaychú, fueron periodistas de Entre Ríos, fueron distintos representantes de los sectores productivos y pudieron comprobar realmente cómo trabaja Bosnia, ¿no?
Hablando de transparencia y hablando de comunicación, ¿por qué en estas horas, ahora que ya la planta está en funcionamiento, las propias autoridades de la empresa, su número uno, su número dos, su número tres, no están concediendo entrevistas?
Porque en esta etapa estamos todos trabajando en la puesta en marcha de la planta. queremos ser muy transparentes y transmitir todo lo que es el proceso de puesta en marcha, mostrar cómo estamos trabajando, explicar todo lo que está pasando a nivel de la planta. Y bueno, lo que tiene que ver con los técnicos, ingenieros y demás, los tenemos a todos concentrados en el trabajo para poner en marcha la planta. Y digamos que queremos evitar, como hemos evitado hasta ahora por un tema de prudencia, entrar en los temas políticos que tienen que ver con el conflicto, con las relaciones bilaterales, porque entendemos que eso es manejable por los políticos y no por la empresa, ¿no?
Da la impresión de que por ahí está el motivo central de esta estrategia en estos días, ¿no? No comprometer a las autoridades de la empresa con pronunciamientos o opiniones que puedan complicar más las cosas.
Exactamente, ese es un poco el objetivo.
Bueno, pero hablemos de lo que está ocurriendo en Fraiventos. Después de unas primeras horas que fueron de ajustes, lo cierto es que Botnia ya está produciendo pasta de celulosa.
Sí, ya estamos produciendo pasta de celulosa.
De hecho, ya salieron los primeros cargamentos en barcazas hacia el puerto de Nueva Palmira, que es donde se depositan y después, llegado el momento, se exportan. ¿Se puede manejar algún número? ¿Se puede saber cuánta celulosa se ha producido al día de hoy?
Sí, nosotros ya enviamos 2 embarques a Nueva Palmira de 1.008 toneladas y el último salió este fin de semana con 3.408 toneladas. Uh-huh. O sea que estamos ahí en unos 5.000 aproximadamente toneladas producidas y ya enviadas a Nueva Palmira.
Y esa es una celulosa ya caracterizada por la calidad final que Botnia esperaba.
¿O
es un producto intermedio?
Es un producto intermedio. En esta etapa de puesta en marcha, lo principal es, una vez que todos los departamentos funcionan de forma correcta, empieza un proceso de optimización de la calidad del producto. Entonces, esto va a llevar unas semanas, un mes, para llegar a la calidad final, que es la que nos requieren nuestros clientes, que son las industrias de producción de papel, que tienen que tener unas características muy especiales. Lo que estamos produciendo ahora es un producto intermedio hasta que lleguemos a lograr esa calidad de pulpa que nos requieren los mercados.
¿Pero y qué destino tiene entonces ese producto que es de calidad intermedia?
De hecho, va a haber un primer embarque ahora en noviembre, fines de noviembre, de unas 10.000 toneladas, que va a ir con destino a Europa. Estarán siendo distribuidas desde un puerto holandés hacia Alemania, Francia y Finlandia para distintos usos, de distintos papel, digamos, para producir distintos tipos de papel. El producto final de la calidad final de la celulosa va a estar destinado principalmente a lo que es papel tisú, a lo que es, papel de revista y de calidad de impresión.
La fábrica todavía no produce al tope de su capacidad.
No, ahora va a estar produciendo al 70%.
No produce el tope de su calidad, veíamos recién, y tampoco produce el tope de su cantidad de volumen que es... manejable, ¿no? ¿Cuándo van a llegar efectivamente a las condiciones de producir al máximo?
Esperamos llegar en el correr del año que viene a producir al 100% de la capacidad de la planta y de la calidad también, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es ese volumen que ustedes piensan alcanzar?
Y ese volumen son unas 3.000 toneladas diarias que en el correr de un año de esa producción estable al 100% estaríamos produciendo 1.000.000 de toneladas anuales.
Decíamos, Botnia ya está produciendo celulosa. Y eso implica que está al mismo tiempo vertiendo sus efluentes líquidos al río Uruguay. Habría que recordar brevemente cómo es ese proceso, ¿no? Porque para la fabricación de celulosa, la planta toma agua del río Uruguay, la utiliza, la limpia y vuelve a verterla al río. Entre otras cosas, esa agua llega al río a temperatura más alta de la temperatura que tenía cuando fue tomada. Pero, ¿cómo están controlando ustedes ese proceso y cómo están efectivamente controlando la calidad de esa agua que se devuelve al río Uruguay?
Bueno, primero que nada, hace más de un año que se está haciendo lo que se llama la línea de base, que es analizar la calidad del agua, del aire, fauna y flora, para después tener como referencia una vez que la planta entra en marcha. Esto lo está haciendo no solo Botnia, sino que se está haciendo a nivel de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
Sí, hemos conversado de eso con la ingeniera agrónoma Alicia Torres en más de una ocasión.
Exacto. Una vez que la planta se pone en marcha, nosotros estamos midiendo desde el principio. También la Dirección Nacional de Medio Ambiente acompañó todo el proceso de puesta en marcha y hace unos días se sacaron muestras de efluentes y se están analizando, pero los que ya se analizaron dieron resultados positivos, o sea, estamos dentro de los parámetros establecidos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
¿Qué quiere decir?
Y bueno, quiere decir que estamos cumpliendo con los límites que establece la DINAMA, que eso significa que no estamos tirando al río nada que pueda impactar la calidad del agua.
Uh-huh. ¿Pero puede decirse que ese es un agua potable?
Bueno, el agua está depurada, ¿no? No necesariamente puede ser potable, porque el agua potable necesita pasar por un proceso para potabilizarse, uh-huh. O sea, pero sería un agua que se podría perfectamente potabilizar y tomarse, digamos.
Ese monitoreo, si nos remitimos específicamente al caso de los efluentes líquidos, ¿es un monitoreo cuyos datos Botnia recoge, almacena y en algún momento va a divulgar, o es un monitoreo que se hace público, es un monitoreo que está disponible para quien quiera observarlo en internet, por ejemplo?
Nosotros en la página web nuestra tenemos los resultados de las mediciones y van a estar siempre disponibles en la web.
¿Ya están disponibles estos números en particular que ustedes detectaron después del funcionamiento ya de la planta?
Tenemos algunos que sí están y otros que, como necesitan un tiempo de análisis, una vez que estén hechos los análisis se ponen a disposición. Ajá. Porque hay mediciones que se hacen en línea y en tiempo real que pueden estar publicados, hay otros que requieren ciertos días para poder hacer el análisis, ¿no?
¿Esos son números de Botnia o son números ya acordados, coordinados con la Dirección Nacional de Medio Ambiente?
Nosotros emitimos nuestras propias mediciones, algunas están contratadas a través del LATU, o sea que las hace un laboratorio independiente, y después la DINAMA las convalida, digamos, las chequea y las convalida. Esas son las que van a estar publicadas en nuestra página web. Y de acuerdo con lo que han dicho las autoridades de DINAMA, también estarán las de DINAMA disponibles cuando ellos lo definen.
A propósito de la planta de tratamiento de los efluentes líquidos, otra pregunta viene por el lado de no tanto la eventual contaminación, el impacto ambiental, sino lo que estaba previsto que ocurriera allí, recibiendo y tratando también los efluentes del sistema de saneamiento de la ciudad de Fray Bentos. ¿Cómo viene eso?
Bueno, eso es un compromiso de Botnia, eso se está trabajando, todavía no se tiene claro cuándo ni cómo se va a implementar, pero está dentro de los compromisos de Botnia de tratar los efluentes de Fray Bentos.
Ajá, pero no hay fecha para eso, ¿no están las instalaciones prontas todavía?
No, todavía no.
Bueno, ¿tiene que hacer Botnia alguna inversión extra para albergar y administrar los efluentes de la ciudad de Fray Bentos?
Sí, sin duda va a tener que hacer una inversión extra para eso, para todo lo que es la implementación de eso.
¿No estamos hablando de algo relativamente cercano, entonces?
No, eso va a depender del proyecto, cómo se implemente, de cómo lo defina la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cómo lo defina OSE, o sea que todavía hay un proceso, digamos, de estudio de cómo implementar ese sistema.
Bien, sigamos hablando del impacto ambiental, pero ahora de los efluentes gaseosos, ¿no? Se ha hablado de olores, se ha hablado de humos oscuros o negros directamente salidos de las chimeneas, porque hay una que es la principal, la más visible, pero no es la única en la planta de celulosa de Botnia. ¿Qué es eso?
Bueno, empecemos con el humo oscuro. El humo oscuro se debe principalmente que cuando la planta arranca, lo que utiliza es fuel oil. Entonces, al principio, al estar apagada y prenderse con fuel oil, la combustión es imperfecta. Entonces, lo que sale es un humo negro, un humo oscuro. Una vez que se estabiliza, ese humo deja de aparecer y se empieza a utilizar lo que es biomasa, es decir, los residuos de la cocción de la madera, que se le llama licor negro. Ese licor negro se evapora un poco para sacarle el líquido y se utiliza como combustible para tanto la caldera de recuperación como para generar, digamos, vapor a alta presión que hace funcionar el resto de la planta. O sea que de esa manera ya estaríamos y ya estamos empezando a utilizar licor negro para el funcionamiento de la planta, que es lo que de alguna manera nosotros llamamos energía renovable, ¿no? Porque es energía a partir de biomasa. Esa energía alcanza no solo para abastecer la planta, sino que tiene excedente de energía. Parte de ese excedente se va a volcar a la red para dárselo a Kemira, que está trabajando dentro del predio de Botnia para generar los químicos, y existe la posibilidad y se prevé poder volcar también ese exceso a la red nacional. De hecho, actualmente nosotros estamos volcando 6 megawatts a la red nacional porque, de acuerdo a lo definido con UTE, la energía que hemos utilizado previo a que la planta funcione la vamos a devolver en energía, y eso es lo que estamos haciendo ahora.
¿Cómo es eso, perdón?
que nosotros devolvemos a la red nacional energía.
Ah, la energía eléctrica que ustedes tomaron de UTE
la estamos
en los preparativos del funcionamiento de la planta, es una energía que habría que pagar en dinero y ustedes la van a pagar con energía.
Con energía, exacto. La estamos pagando con energía.
Ajá. Durante un determinado periodo, el excedente de energía eléctrica que genera la propia planta de Bodnia va a ir a la red.
Exacto, y eso va a ser utilizado.
Y va a compensar lo que se gastó antes del suministro de la propia UTE.
Exacto, y después en situaciones necesarias estaremos en condiciones de poder proveer energía a la red nacional en caso de que sea necesario por algún... Eso con respecto a lo que tiene que ver el humo.
Claro, pero no, la pregunta inicial había sido a propósito del humo. Usted decía que cuando se pone en marcha la planta hay que recurrir a combustibles derivados del petróleo, por eso el humo negro, luego esos combustibles salen de circulación, y eso qué implica entonces con respecto a la calidad del humo ahora, en estos días.
Bueno, lo que sale ahora, digamos, por las chimeneas es más que nada vapor de agua, que es un humo blanco espeso, que más que humo es vapor de agua, ¿no? Y cuanto más humedad haya en el ambiente, se ve más esa especie de nube espesa de vapor de agua, específicamente vapor de agua.
¿Ese es el único tipo de efluentes gaseosos?
Bueno, después está los olores, que lo que se hacen es quemar, que son en realidad reducciones de azufre, que justamente lo que se hace dentro de la caldera de recuperación es hacer un proceso de quemado, entonces no salen hacia el aire ningún digamos, estas reducciones no salen al aire, no hay emisiones de eso. Igual se mide en la boca de la chimenea y también en otros puntos si es que ha habido alguna emisión más allá de los límites establecidos.
Teóricamente en estas plantas es posible un monitoreo online de la calidad de esos gases. Yo por lo menos lo he visto en alguna planta de celulosa en Europa. Es decir, hay pantallas de computadora en la propia planta, pero también en otros lugares del entorno, lugares públicos, lugares, por ejemplo, vinculados con el gobierno municipal, donde esa información está disponible minuto a minuto. ¿Eso está ocurriendo ya en el caso de Bodnia?
Eso exactamente ya está ocurriendo en el caso de Bodnia. Nosotros en la oficina que tenemos en Fraeventos tenemos dos pantallas, una que muestra la situación meteorológica, las distintas variables meteorológicas, y otra que muestra en forma en línea también las mediciones de estas TRS, que son justamente las emisiones hacia el aire.
O sea, las emisiones gaseosas sí están disponibles online en cuanto a su calidad, en cuanto a su composición.
Exacto, y se van actualizando cada 15 minutos, que es el proceso de medición que se hace. Cada 15 minutos se mide y online se puede ver desde las pantallas que están ubicadas directamente en la oficina que tenemos en Fraeventos, y también en algún momento se podrá ver en Internet.
Eso le iba a preguntar, porque no cuesta nada ponerlo en Internet.
No,
ahora, ¿quién audita la calidad de esos números? Porque desconfiado siempre hay y no cuesta nada aportar mayor transparencia, mayores garantías. ¿Quién puede contestarle al que sospeche que esos números son manipulados?
Y bueno, ese es el rol de la DINAMA, quien audita justamente todas esas mediciones.
Ajá. Lo cierto es que por ahora esos números se están difundiendo con filtro de DINAMA o sin filtro de DINAMA.
No, con filtro de DINAMA. Cuando empezamos a difundir ya tenemos el filtro de DINAMA, y cuando no hay filtro de DINAMA específicamente ponemos estos valores aún no han sido auditados por DINAMA. O sea, queda bien claro que cuando empezamos a publicar lo que está filtrado, digamos, auditado por DINAMA, se especifica que están auditados por DINAMA. Cuando no, por un tema de tiempos, se especifica que todavía no han sido validados por DINAMA.
Seguimos hablando sobre Bodnia y su evolución en estos 10 días que han pasado desde que tiene la autorización ambiental de operaciones. Estamos con Florencia Herrera, gerente de comunicaciones. Ahora, para ocuparnos del rubro personal, ¿cuántas personas están trabajando hoy en Bodnia, Uruguay?
Bodnia, Uruguay cuenta hoy con 300 personas trabajando específicamente en lo que tiene que ver con producción de la planta. Después hay unas 100 personas más en el predio que tienen que ver con seguridad, limpieza, alimentación y demás. Después hay que contemplar todo lo que tiene que ver con la cadena de producción previa, es decir, desde el vivero hasta que llegan los rolos, digamos, a la planta. Ahí tenemos un total de 2.600 personas que trabajan en esa cadena. Y bueno, después tendríamos que tener en cuenta todos los servicios que se generan a partir de el funcionamiento. Ahí se calculan, como nosotros le llamamos, puestos indirectos, uh-huh, unos 4.000, 5.000 puestos de trabajo más. O sea que estamos hablando de 7.000 puestos de trabajo en total, 8.000 más o menos.
7.000, 8.000 entre directos e indirectos. Uh-huh. En este último rubro, el de los indirectos, estaríamos incluyendo qué ejemplos.
Y ejemplos, por ejemplo, de lo que es mantenimiento de camiones, servicios de restaurante para los 300 camiones que están yendo y viniendo, uh-huh, servicios educativos, todo lo que pueda generar, todos los movimientos que se puedan generar en torno, en el entorno de esa actividad.
Ahora, yendo a quienes trabajan en la producción en sí, usted daba el número recién, son 300 personas en la planta, en la fábrica. ¿Qué proporción hay de uruguayos, qué proporción de extranjeros?
Bueno, el 100% de esos 300 que están directamente vinculados a la producción son uruguayos. Ajá. En este momento hay más personas trabajando en la planta, que es un equipo de finlandeses, que lo que se ha generado en este último año y se va a generar en los próximos meses es un sistema en el cual se trabajan, los ingenieros trabajan con otro ingeniero en conjunto, para que el ingeniero finlandés le pueda transmitir al ingeniero uruguayo su experiencia, uh-huh, en el funcionamiento de planta. Entonces van trabajando en equipo, los finlandeses con los uruguayos. Cuando esté, incluso vinieron algunos técnicos y operarios, también para esta etapa de puesta en marcha concretamente. Y bueno, una vez que la planta esté estabilizada, esté funcionando de forma estable, los finlandeses se irán y quedará un solo finlandés, que es el gerente de planta, por un par de años más, y después la planta estará 100% en manos de uruguayos.
¿Qué se prevé en cuanto a la evolución de la plantilla de personal? A esos 300 que trabajan en el proceso productivo y los 100 que están en servicios de apoyo, a esos 400 que se desempeñan en la fábrica misma, en el predio de la fábrica, ¿está previsto que se agreguen más funcionarios?
No, por el momento no. Por el momento se cuenta con el personal necesario para la producción.
Y en la zona franca en la que está implantada Botnia, no opera solo Botnia. Se anunciaba que también estarían instaladas otras empresas conexas con la planta de celulosa. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido?
Bueno, tenemos la planta química de Kemira, uh-huh, y también está el equipo de Andritz. Andritz es la que ha sido principal proveedora de la maquinaria y de la tecnología de la planta, y son los responsables del mantenimiento de la planta, ¿no? Entonces tenemos a Kemira, que es la productora de químicos, y tenemos a Andritz, que nos provee toda la parte de mantenimiento.
¿Esos empleados de esas empresas ya están contados en los números que usted manejaba antes?
Sí, ya están contemplados en esos números.
¿Y hay algunas otras empresas que se vayan a instalar allí?
Por el momento no está previsto.
Para terminar, el contexto, ¿no? ¿De qué manera entienden ustedes que incide en la actividad de Botnia todo lo que ha estado ocurriendo en la relación Uruguay-Argentina? Una relación que parecía que podía encauzarse en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado en Santiago de Chile, pero que finalmente, por el contrario, se enrareció más todavía. ¿Cómo les resulta a ustedes estar trabajando en ese ambiente?
Bueno, para nosotros es un desafío porque entendemos que a partir de ahora que la planta se está poniendo en marcha, tenemos la posibilidad de ir evacuando las dudas y mostrando realmente que, bueno, que esta planta es una de las plantas más modernas del mundo, que es modelo en cuidado ambiental. Y entonces todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, todo lo que se ha venido aclarando, especificando, no hay mejor forma que mostrarlo en la realidad y en el funcionamiento de la planta.
Entonces, pero, por ejemplo, ¿cómo se plantan ustedes frente al hostigamiento permanente de los militantes de la Asamblea de Gualeguaychú, con acciones sorpresivas que nunca se sabe por qué lado pueden venir y qué límites pueden alcanzar?
Nosotros confiamos en que prima la cordura y, bueno, se escuchan, sí, las amenazas provenientes de los asambleístas, principalmente a partir de la prensa, pero bueno, se está trabajando con tranquilidad y con...
¿Pero hay planes de contingencia para enfrentar sorpresas?
Nosotros tenemos un sistema de seguridad que tiene que ver con los sistemas que puede establecer una planta y una empresa privada. el resto que queda siempre en manos de las autoridades nacionales, que son los que realmente custodian lo que tiene que ver con la parte perimetral, con lo que tiene que ver con el agua, y son las autoridades nacionales las que tienen mayor posibilidad de evaluar la situación y ver qué medidas preventivas se podrían tomar. En el caso de la planta concretamente, nosotros tenemos un sistema de seguridad que es de acuerdo a lo que una empresa privada puede tener, y se han tomado las máximas medidas desde hace tiempo ya.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Florencia Herrera, gerente de comunicaciones de Botnia Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y por supuesto que vamos a seguir conversando con usted y con otros voceros de Botnia, porque el caso sigue en el tapete y va a dar que hablar por un buen tiempo más. Muy amable por esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, un placer.